Bienvenidos a la sala bíblica y de debate. Hoy día 3 de enero del año 2016. Hoy comenzamos, como sabéis, una nueva charla bíblica, de estudio bíblico, de debates también. Y he propuesto tres temas muy importantes para tratar hoy y durante unos cuantos días. Además de los temas que ya hemos ido estudiando a lo largo de estos días, como ya sabéis, son la falsedad del trinitarismo, la falsedad del pretribulacionismo, la falsedad de la doctrina de la inmortalidad del alma, etcétera. Estos tres temas que propongo para hoy y para mañana también son los siguientes. ¿El Espíritu Santo es algo o alguien? Siguiente tema, los verdaderos apóstoles. Y tercer tema, los verdaderos pastores o ancianos de las iglesias. Esos son los temas que vamos a tratar hoy, hermanos. El Espíritu Santo, la Biblia enseña bien claro que es el Espíritu de Dios. De Dios, no es Dios, sino el Espíritu de Dios. Esto parece que no lo entienden todos estos herejes trinitarios. Estos trinitarcos les han metido en la cabeza en sus respectivas iglesias apóstatas que el Espíritu Santo es una persona. O que el Espíritu Santo es Dios, o una tercera persona divina, eso es lo que les han enseñado. Sin embargo, lo que enseña bien claro la Biblia es que es el Espíritu de Dios, es algo que tiene Dios. Es el poder del Altísimo, tal como dijo el Señor Jesucristo, más recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, etcétera, etcétera. Cristo dijo, lo llamó primero el Espíritu Santo y seguidamente lo llamó el poder. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga a vosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el poder de Dios. También lo dijo el ángel en Lucas capítulo 1, creo que es el verso 33. Cuando dijo el ángel a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Fijaos, primero lo llamó el Espíritu Santo y seguidamente lo llamó el poder del Altísimo, igual que lo que dijo Jesús. Por lo tanto, eso que es una tercera persona divina es una doctrina de demonios, es una doctrina apóstata. El poder del Altísimo, cuando habla del Altísimo, evidentemente, se está refiriendo al Dios Padre. El poder del Altísimo no es ninguna tercera persona divina, es el poder del Dios Padre. Cuando se habla del Altísimo se refiere al Padre Celestial, al Altísimo, al Dios Supremo. Él es el poder de Dios y el poder, la energía de Dios, no es ninguna persona literal. Es una energía, es la energía del Altísimo, la energía del Dios Padre. Bien, luego lo que dije sobre los verdaderos apóstoles. Dije en mi anterior mensaje que los verdaderos apóstoles no son los que existen actualmente en el sistema iglesiano apóstata. Estos que hay ahora, que se autodenominan apóstoles, generalmente son en iglesias pentecostaloides o carismáticas, son sencillamente emisarios de Satanás. Recordad que la palabra apóstol significa emisario, enviado. Bueno, pues estos del SIA son enviados de Satanás, no de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque un verdadero apóstol, dijo el apóstol Pablo, lo siguiente, este es un verdadero apóstol, mirad, 2 de Corintios capítulo 12, versos 11 y 12. He sido un necio al gloriarme, pero vosotros me obligasteis a ello. Yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Aquí cuando habla de los grandes apóstoles se refiere a los 12 apóstoles de Cristo, a los apóstoles de Jerusalén. Aunque nada soy, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Señales, prodigios y milagros. Ahí lo tenéis. Esas son las marcas, las señales de un verdadero apóstol de Cristo. Señales, prodigios y milagros. Esas son las señales, los milagros, los prodigios que hacían los 12 apóstoles y que también realizaba el apóstol Pablo. Demostrando así que él tenía las marcas de un verdadero apóstol, las señales de un verdadero apóstol. No lo que existe actualmente, que son mamarrachos, hijos de Satanás, que se hacen pasar por apóstoles y ni hacen señales, ni prodigios, ni milagros. Lo único que hacen son babosadas, mentiras, falsos milagritos, pendejadas, para engañar a miles y miles de descerebrados y de ignorantes bíblicos. Sencillamente son emisarios de Satanás, apóstoles de Satanás. Ya lo dijo Pablo en 2 Corintios, capítulo 11, versos 13 al 15, que dice lo siguiente. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Fijaos que ya los falsos apóstoles existían en la época de Pablo. eran obreros fraudulentos que se camuflaban, se disfrazaban como apóstoles de Cristo, exactamente igual que sucede actualmente. Esta gentuza, estos falsos apóstoles, pues no tenían las señales, las marcas de apóstol, que ese eran, son las señales, prodigios y milagros. Así que no os dejéis engañar por estos falsos apóstoles, por estos obreros fraudulentos que lideran este tipo de sectas falsas, de estos grupos religiosos que generalmente suelen ser pentecostales o pentecostaloides y carismáticos. Sencillamente son farsantes, emisarios de Satanás para engañar a millones de personas. Y el tercer punto, los verdaderos pastores o ancianos de las iglesias. Como dije en mi anterior mensaje, pues los verdaderos pastores o ancianos, que son términos intercambiables, significa exactamente lo mismo. Los verdaderos pastores en el siglo I eran personas ancianas. Aquí cuando se habla de los ancianos en el Nuevo Testamento, lo dice la palabra, eran ancianos, personas de gran edad, eran ancianos que tenían un correcto conocimiento de la verdadera doctrina. Exhortaban a otros y convencían a otros. Ese era un verdadero pastor o anciano. Vamos a leer unos cuantos textos, por ejemplo Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Fijaos, está hablando ancianos en plural y iglesia en singular. En cada una de las iglesias fundadas por Pablo, en cada una de las ciudades donde Pablo predicaba el evangelio, ahí se fundaba una iglesia, no varias, sino una, y en esa iglesia había ancianos en plural, había pastores, no un solo pastor, como un papita ahí dictador liderando la secta, no, sino que había varios, más de uno, varios pastores, varios ancianos. Esas son las verdaderas iglesias de Cristo. Luego en Tito, por ejemplo, capítulo 1, versos 5 al 9, lo voy a leer. Por esta causa te dejé en Creta, dijo el apóstol Pablo, se lo está diciendo a Tito, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, ¿lo veis? En cada ciudad donde había una iglesia, en esa iglesia había ancianos, en plural. Había pastores, en plural. Así como yo te mandé. Y ahora el apóstol Pablo dijo cuáles son los requisitos del verdadero pastor, del verdadero anciano. El anciano debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Por lo tanto, debe estar casado con una sola esposa, no con varias. ¿Por qué? Porque tenía que servir y trabajar para la iglesia, y por lo tanto, si tuviera más de una esposa, pues no tendría tiempo prácticamente para dedicarlo a cuidar del rebaño, a cuidar de la iglesia. La poligamia existía en el siglo I, había hermanos en la fe, cristianos, que tenían más de una esposa, eso no, jamás la Biblia lo condena. Sin embargo, los ancianos, los pastores, tenían que tener una sola esposa. Para poder cuidar del rebaño, para tener tiempo para cuidar del rebaño de Dios, de la iglesia de Cristo. Sus hijos debían ser creyentes y esos hijos no debían estar acusados de disolución ni de rebeldía. Fijaos, todo lo contrario con lo que sucede con muchos falsos pastores, cuyos hijos son rebeldes, son acusados de disolución y de rebeldía, y encima se hacen pasar por pastores o se hacen pasar, lo que es peor todavía, de apóstoles, por apóstoles, cuando en realidad son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, o son falsos apóstoles y falsos pastores también, son falsos ancianos, porque eran ancianos de verdad, repito, ancianos, personas mayores, no eran jovencitos, no eran personas jóvenes, no eran tíos jóvenes que ponían ahí, como existe ahora en el sistema iglesiero apóstata, donde hay una iglesia, sea pequeña o sea grande, donde quien manda, quien lidera la secta es un individuo, un pastorcillo, que relativamente es joven, cuando verdaderamente lo que enseña el Nuevo Testamento es que en cada iglesia había varios pastores o varios ancianos, y eran personas ancianos, tal como dice la palabra, no eran personas jóvenes. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en Tito, capítulo 1, verso 7. Es necesario que el obispo sea irreprensible, como he dicho, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, es decir, no un borracho. La Biblia no prohíbe beber vino en moderación, pero sí la Biblia prohíbe que nos emborrachemos. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. Pero en ninguna parte se prohíbe en la Biblia que bebamos vino. No dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas, no un avaro. Todo lo contrario a los falsos pastores del sistema iglesiero, que son gentuza avara,
que lo único que buscan es el dinero. Roban a la gente por medio del falso diezmo iglesiero, monetario, que jamás lo enseña la Biblia. Por lo tanto, son gentuza avara, codiciosos, de ganancias deshonestas. Fijaos, estos son los falsos pastores, los falsos apóstoles de hoy en día en el sistema iglesiero apóstata. El verdadero pastor o el verdadero anciano debe ser también hospedador, versículo 8, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como han sido enseñada, importantísimo. Esto significa sencillamente que debe retener la verdadera doctrina enseñada por el Señor Jesús y por sus apóstoles. Si no tiene la verdadera doctrina, entonces no es un verdadero apóstol, no es un verdadero anciano. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, para que también pueda exhortar con sana doctrina o sana enseñanza. Que pueda exhortar a otros con esa verdadera doctrina. Y convencer a los que contradicen, esto también es muy importante. Debe saber convencer a los que enseñan doctrinas falsas, doctrinas contrarias a las de Cristo y a las de sus apóstoles. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Pues que debe saber debatir y convencer con la Escritura, con la espada del Espíritu, a los herejes que enseñan doctrinas falsas, para que así los pueda convencer. Ese es un verdadero pastor, un verdadero anciano. Y por último, el siguiente texto que leí es Santiago 5:14. ¿Qué dice Santiago 5:14? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, ancianos, plural, de la iglesia, en cada iglesia había diferentes, varios pastores, varios ancianos, para que oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe, sanar al enfermo. Esta era una práctica que existía en el siglo I, la época de los apóstoles, que prácticamente ya no se practica, ya no se hace en las iglesias apóstatas, no existe, que es llamar a los ancianos, a los pastores de cada una de las iglesias, y al enfermo se le ungía con aceite de oliva, el aceite de oliva, aquí no se habla de otro tipo de aceite, el aceite que se utilizaba era el verdadero aceite de oliva, de primera presión en frío, se le ungía, es decir, se le lavaba el cuerpo con este aceite, se le ungía, en el nombre del Señor Jesucristo, se oraba por él, y la oración de fe sanaba al enfermo. Esta era la práctica que existía en la época de los apóstoles. Por lo tanto, fijaos cómo en cada iglesia había ancianos, en plural, había pastores, no un solo pastorcillo liderando como un dictador, como un papita en miniatura, una iglesia. Esa perversión, esa práctica diabólica es la que existe hoy en las iglesias apóstatas, donde hay una iglesia, sea evangélica o sea como se llame, donde quien lidera es el pastor con la pastora. Eso es diabólico, eso es contrario a la enseñanza del Nuevo Testamento. Bien, paso a palabra.
Muy buenos días, hermanos de la sala de charlas de debates bíblicos. La gracia y la paz del Señor, Dios Todopoderoso y de su Santo Hijo Jesús sea con todos ustedes. Acá en Ciudad de Panamá ya marca las 8:55 de la mañana. Sé que este día no es un día para debatir los temas que ya pues el hermano Tito aclaró que debatiremos mañana, pero estoy intrigada con un pasaje y quisiera que sí me aclararan los hermanos que tienen un poco más de conocimiento y me disculpan, este aparatito está molestando. Decía que los hermanos que tienen un poco más de conocimiento bíblico e información histórica y en cuanto a lo que son traducciones de la Biblia, me puedan dar luz sobre el pasaje de Mateo 28. Yo estoy muy clara que la Biblia no se contradice. Les decía, hermanos, que estoy muy clara que la Biblia no se contradice en lo absoluto. La palabra de Dios es infalible. Y eso, para mí, es garantía que dice la verdad. En el pasaje de Mateo 28, versículos 18 y 19, que dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, aquí se enseña que la prioridad del creyente es ir y hacer discípulos a las naciones, o sea, enseñar el evangelio, pero el verdadero evangelio. Lo que no tengo claro aquí, no tengo claro, es por qué esta versión Reina Valera, que tengo aquí frente a mis ojos, dice como si fueran palabras del Hijo de Dios, como si fueran palabras del mismo Señor Jesucristo, mandando a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles queda totalmente evidenciado que la doctrina apostólica correcta fue bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Me gustaría pues que alguno de los hermanos en la fe que tiene más información, tanto bíblica como histórica, me pudiera dar algo de luz en este pasaje. Yo estoy clara en la doctrina apostólica, que es bautizar en el nombre de Jesucristo. Esa es la que yo creo. Pero que me expliquen por qué y cómo los traductores de la Reina Valera hicieron esto, de introducir, y con esto es que ellos se apoyan. Los trinitarios se apoyan aquí. Muchas gracias por su explicación, por su intervención a mi duda. No duda, realmente no es duda, sino a mi interés en conocer la verdad bíblica. Gracias, hermano Aboada, de Galicia, España. Mi nombre es Geneva, soy la hermana Geneva Belfield, de Ciudad de Panamá. Es un gusto tener hermanos que puedan ayudarme a mí y a otros que deseamos conocer la verdad, y ser ayudados por hermanos que tienen un poco más de conocimiento bíblico e histórico. Gracias por su aclaración. La verdad, hermano Aguada y resto de hermanos, es que uno se choca, vamos a decirlo así, a utilizar esta expresión muy panameña, uno se choca con estos creyentes trinitarios a diario. Y ellos, este es el pasaje que ellos utilizan para debatir, para refutar a quienes creemos con base bíblica también lo que se enseña en el libro de los Hechos acerca de en qué nombre debemos ser bautizados, en agua. Pero a mí me gustaría que me ayudara a través de la parte histórica. Yo he, más bien de la parte bibliográfica, yo he hecho mis investigaciones, pero creo que me falta más sobre esta... sobre este tópico. Y usted ya me aclaró acerca de Eusebio en la época del emperador Constantino y por qué utilizó esa fórmula trinitaria en una de sus copias. Gracias y paso palabra.
Sí, buena tarde a cada uno de los hermanos. Gracias y paz a cada uno de ustedes. Soy su hermano Javier de República Dominicana. En cuanto al tema que ustedes tienen de lo que es el asunto del bautismo. Lo primero es que, según lo que yo he investigado, la palabra bautismo o bautizo, como la gente dice, es una palabra pagana. Esa palabra significa, yo no recuerdo el griego, como yo tengo los estudios, pero no recuerdo realmente en el griego de dónde que viene, pero lo tengo, sí, lo voy a chequear para pasársela por aquí. Eso quiere decir, literalmente, lavar una ropa con la mano batiéndola. Pero la palabra original que viene del hebreo es tevilá, que quiere decir sumergir, y el original enseña que es, el maestro dice, id y haced talmidine, que es la palabra mal traducida, católica romana, discípulo. La palabra de talmidín, que quiere decir seguidores. Entonces dice, sumergiéndolo en mi nombre, no dice en tres nombres, él mismo está especificando en qué nombre, en el nombre de él específicamente. Lo que pasa es que el paganismo, como ustedes saben, tiene todo tramboliqueado, todo vuelto un etcétera. Mire, por ejemplo, lo que yo encontré también investigando, que la Biblia Reina Valera tiene más de 2.900 errores en traducciones, transliteración y cambio de cuantas cosas. O sea, es una Biblia manoseada específicamente. Eso da pena decirlo, pero hay que decirlo para que la gente lo sepa. Entonces, cuando usted verifique la Sefer Davar hebrea, o la Biblia Kadosh, o la Biblia Nazarena israelita, y usted compara una cosa con la otra, usted se da cuenta que no es la misma cosa. En muchas cosas se parecen, pero en otras no. Y lo otro es que los judíos, cuando ellos verifican eso, el dato que ellos dan es que tiene entre 5 y 8 mil errores. Es decir, que lo mejor que hay es, aparte de nosotros verificar diferentes versiones, hay que también irse a la hebrea, a donde viene el asunto. Es decir, que al cristianismo se le ha enseñado el paganismo o el sistema iglesiero apóstata, que no, que los israelitas esto, que ellos lo otro. Que no, que esa gente no son cristianos, porque esa gente rechazan al maestro, qué sé yo qué. Y lo que ellos ignoran es que todo empezó con ellos y todo va a terminar con ellos. Nosotros todos iremos a la Nueva Jerusalén, que pertenece a esa gente, porque allá es donde va a descender. Entonces, hay tantas cosas, hermano, que mire, que si nosotros no podemos investigar, míreme, muchas veces hasta nos sorprendemos. Entonces, lo que hay que hacer es seguir el patrón de las versiones más antiguas y rechazar todo lo que sea paganismo, porque lamentablemente el caso es lo original, lo que viene del hebreo, de donde viene realmente, no tiene que ver nada con paganismo. El paganismo es una cosa del diablo, insertada en la iglesia pentecostal, específicamente en la iglesia católica. Y el cristiano bíblico que busca conocimiento, pues se va a dar cuenta que es algo antibíblico, es una cosa que no tiene que ver nada con Dios ni con la Biblia. Paso palabra. Sí, una vez más, soy su hermano Javier de República Dominicana. Mira una cosita. Oye, el trinitarismo, que viene 100% del paganismo, eso es tan del diablo, que usted se pone a pensar, oiga como la frase, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver una cosa ahora. Vamos a ver si es que yo estoy loco, o es que mi cabeza no está bien puesta, o si lo trinitarismo, perdón, lo trinitario, lo que creen en eso, en esa patraña de comunal. A ver si ellos también de la cabeza y yo estoy mal en cuanto a esto que yo me pregunto. Todo lo que es persona, incluyendo al Padre y al Hijo, todo tiene que identificarse por un nombre, llámese persona. Entonces, ¿qué sucede? El Padre es una persona, el Espíritu Santo es otra persona, según ellos, y el Maestro verdaderamente sí es una persona. Ahora vamos por partes. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? ¿Tiene algún nombre? Para luego entonces alegar y tener razón a decir, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? Yo quiero que un trinitario de eso me dé respuesta. o un unicitario, por ejemplo, que me dé respuesta de eso. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? ¿Tiene nombre? Yo quiero que alguien me diga, porque el Padre y el Hijo sabemos todo cómo se llama. Yo lo sé desde el hebreo hasta los nombres que el paganismo le puso, también, cómo es el asunto. Pero yo quiero que alguien me enseñe cómo se llama el Espíritu Santo. Paso palabra.
Gracias y paz, hermanos. A los hermanos de esta charla bíblica, quiero aportar, bueno, antes me presento, soy Rudy desde Estados Unidos. Yo he hecho un análisis así personal con respecto a lo de Mateo 28 y 19, que por cierto fue esto lo que me llevó hasta aquí, a donde estoy ahora, diría. Pues he hecho un análisis respecto a eso, que si el Señor Jesucristo hubiera dicho esas palabras a los apóstoles, Él hubiera pronunciado, bueno, mi punto de vista es este, Él hubiera pronunciado, vayan y bauticen en el nombre de mi Padre, en mi nombre y en el nombre del Espíritu Santo, por decirlo. Pero yo he llegado a la conclusión que el bautismo de los trinitarios se queda en suspenso, porque ellos simplemente dicen, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero nunca mencionan los nombres. O sea, ese bautismo, aparte de que es falso, nunca mencionan el nombre, o sea, el sello del nombre, porque yo he entendido hasta ahora que lo que da la validez al verdadero bautismo de Jesucristo es el nombre, pronunciar el nombre de Él, puesto que si lo tomáramos como dijo Jesús, como según dijo Jesús en Mateo 28 y 19, que bautizaran en el nombre de Él, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, entonces un ejemplo sería si nosotros hiciéramos el verdadero bautismo correcto, pero no pronunciamos el nombre de Jesucristo, sería entonces, y yo me bautizo en el nombre del Hijo de Dios, pero sin pronunciar el nombre, entonces no tendría validez. Entonces lo que tiene validez es pronunciar el nombre, es lo que yo he llegado a analizar. Entonces a lo que quiero llegar es que los trinitarios, aparte de que utilizan esa fórmula de bautismo, diciendo yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nunca mencionan los nombres. Entonces debería ser, yo te bautizo en el nombre de Yahvé o Yahweh, como dicen otros, y en el nombre de Yahshua o de Jesús, y entonces el nombre del Espíritu Santo ahí se quedaría corto, como decía el hermano anteriormente. Pues este es un análisis que yo he hecho así personalmente, esto pensando en ese texto, puesto que el bautismo de los trinitarios, si fuera real, entonces se quedaría en suspenso, porque nunca menciona los nombres, más bien solo dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero nunca menciona los nombres. Ese es mi aporte que tenía, hermano.
Buenas tardes a todos, una vez más Javier de República Dominicana. Oye, eso que tú acabas de decir ahí, eso no hay que añadirle ni quitarle absolutamente nada. Y le tengo mala noticia a los trinitarios y a esos unicitarios, esos iglesieros apóstatas. Ese sistema, da pena y vergüenza decirlo, el maestro dio un mandamiento y lamentablemente el caso, ellos nunca lo han cumplido y van a tener problemas por eso si no se arrepienten. Oiga, ¿por qué? ¿Cómo es posible que si el Salvador, el que derramó su sangre, el que salvó al mundo, o sea, el que abrió una puerta para que a través de él todo el mundo que voluntariamente quiera tener acceso a entrar a ella, tenga acceso y pueda entrar? Y el maestro dice, vayan y hagan talmidine a todas las naciones, sumergiéndolo en mi nombre. En otra versión dice, vayan y avísenle a todos los gentiles lo que ustedes han visto y han oído. Oiga, y entonces dice también, y háganlo talmidine, que es la palabra mal traducida, discípulo. La palabra talmidín viene del hebreo y quiere decir seguidor o seguidores, talmidines. Entonces, ¿cómo es posible que el sistema iglesiero apóstata, cada vez que ellos ponen a una gente a repetir como un loro, repita conmigo tu oración, amado Dios, acepto a Cristo, soy salvo, como decía Gigi Ávila, y un sinnúmero de cosas? Entonces ellos luego lo adoctrinan y entonces lo bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es como tú dices, no mencionan ningún nombre, porque ponle que por lo menos mencionaran en el nombre en el nombre de Yahweh o Jehová, así mismo como tú dices, en el nombre de Yeshua o Jesús, entonces le quedaría corto precisamente el nombre del Espíritu Santo, porque no tiene nombre. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo una cosa contraria y ellos nunca han bautizado a nadie, porque ni tan siquiera ningún nombre mencionado. Es decir, que todo aquello que se han bautizado, por ejemplo, yo mismo, a mí me sucedió eso. Y te lo digo, yo tendré que bautizarme nuevamente, porque lamentablemente el caso fue en tres nombres ficticios, que ninguno de los tres ellos lo mencionaron, aparte de que no existen en la parte original que el maestro dictó, cuando fue en principio, cuando él dio ese mandato, cuando él autorizó eso. Paso palabra.
Saludos, hermanos, nuevamente Rudy de Estados Unidos. Así es, hermano Javier, yo he analizado eso, pues, aclarando el asunto. Bueno, yo no quise ponerle o quitarle algo ahí, solo quise dar ese ejemplo, que el bautismo de estas personas, pues, aparte de que no mencionan los nombres, es falso, y además nunca mencionan los nombres, se queda en los nombres como esperando que los pronuncien y nunca los pronuncian. Entonces ese bautismo, de una manera, pues en mi punto de vista, tendría validez porque nunca mencionan los nombres. Y yo he llegado a entender, pues, que lo que realmente hace válido el bautismo, el sumergirse, diría, es mencionar el nombre del Señor Jesús, porque así es como, según pues las investigaciones que se han hecho, así aparece en el hebreo del escrito original del Evangelio de Mateo. Pues yo he llegado a analizar, pues, que lo que realmente valida el bautismo es el sello del bautismo, es mencionar el nombre del Señor Jesucristo, lo cual los trinitarios, pues, ni siquiera lo mencionan, porque ni el nombre del Padre mencionan, ni el del Hijo, y mucho menos van a mencionar el del Espíritu Santo, porque ¿qué nombre van a mencionar? Paso palabra.
Muy buenas tardes. Alexandre le habla de República Dominicana, en la zona este de Higüey. Saludo, grupo. Eso es mi segunda participación con respecto a la charla bíblica de WhatsApp. ¿Okay? Básicamente, yo tengo una pregunta, señor Tito. Es con relación a tu ministerio. Sabes que no hace mucho tiempo que empecé a escucharte y en cierto aspecto empecé a escucharte. Y la pregunta que me gustaría hacerte, durante tu ministerio, ¿has bautizado a algunas personas que creyeron? Primera pregunta. ¿Crees que una persona sin bautizarse puede ser salvo? Muchas gracias.
Buenas noches, amados hermanos. Una vez más, Javier de República Dominicana. He estado escuchando el programa de ayer, la charla correspondiente al día primero. Y quiero de manera especial felicitar por aquí a nuestro hermano Tito Martínez, el cual ha dado un tremendísimo estudio de lo que es la Torá y el apóstol Pablo. Yo duré un tiempo largo ahí en el mesianismo. Y de verdad que lo que el hermano Tito ha dicho, no hay nada que agregarle ni que quitarle. Es una cosa exactamente perfecta, que no tiene error ni tiene defecto por ningún lado. De hecho, esa persona que dicen que el apóstol Pablo tiraba veneno contra la Torá, hay un asunto. Por ejemplo, cuando usted lee Colosenses, capítulo 2, verso 15, donde dice: por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida y bebida, luna llena, día de fiesta o día de reposo, o día sábado, como se puede decir también. Eso, la parte que le sigue adelante, del 16 en adelante, dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esa palabra, pero el cuerpo es de Cristo, es una palabra pagana, mal traducida, añadida a la Biblia, según lo que el original enseña. Oiga, ¿qué es lo que el apóstol Pablo dice? Refiriéndose a la Torá, pero no a la ley de Moisés, sino a la ley del amor, que es la Torá de Cristo. Dice: pero el cuerpo del Mesías tiene poder y autoridad para castigar a otro verdadero creyente que no quieran guardar bien la Torá. Pero no se está refiriendo a la ley de Moisés, porque el apóstol Pablo no estaba enseñando la Torá de Moisés, evidentemente. estaba hablando de la ley del amor, que es la ley de Cristo. Es decir que, mire, eso pulveriza lo que alguna gente dice, según el hermano Tito está diciendo, que el apóstol Pablo ha sido un hombre muy criticado por alguna persona, que no, que él no fue un verdadero apóstol, que esto. Míreme, el apóstol Pablo fue personalmente llamado por el Señor Jesucristo a ejercer el ministerio del apostolado, y lo logró y cumplió con todo, absolutamente todo lo que tenía que hacer. Paso palabra.
Muy buenas tardes, gracias y paz para cada uno de los integrantes y miembros de esta sala bíblica y de debate, que también la he bautizado como la iglesia virtual de los últimos tiempos, ¿ven? Bueno, concerniente al tema que estamos, habló nuestro hermano Rudy, nuestro hermano Javier de aquí de Santo Domingo, República Dominicana, también nuestro hermano Alexandre, casi mi tocayo. Bueno, concerniente al bautismo, los trinitarios, solamente siempre que tú le hablas del bautismo, ellos te van a utilizar ese verso. Ese verso te lo van a utilizar, el verso de Mateo 28. Pero si nosotros nos ponemos a ver, cuando Jesús habla a sus discípulos, usa una palabra que muchos de ellos la han obviado, la han tomado por ignorancia. Jesús dijo, id y hacer discípulos, bautizándolo en mi nombre. Si él ya ha querido que se usara el nombre de Padre, nombre de Hijo y nombre de Espíritu Santo, entonces él había utilizado la siguiente palabra. Él dijo, id y bautizarlo en los nombres. Ahí vemos que los nombres aparecen en plural, pero cuando dice en el nombre, aparece en singular. O sea, si Jesús le había dicho a sus discípulos que bautizaran en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces Pedro, cuando la primera predicación, no lo bautiza a la gente, como dice Hechos capítulo 2:36. Yo lo bautizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces tampoco lo había utilizado nuestro hermano Felipe, cuando bautizó al etíope, y un sinnúmero de apóstoles que siempre utilizaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo o de nuestro Señor Jesús. Entonces, yo creo que hay una mala interpretación en cuanto al contexto, y una mala interpretación del mismo. Hay que tener un poco cuidado, porque hay muchas personas que todavía bautizan según bajo un precepto satánico y diabólico de la Iglesia Católica. Sépase que eso lo trajo fue Juan Calvino a la iglesia. Amén. Bendiciones.
Mi buen amigo y hermano, Gregorio de la República Dominicana, deseándole una feliz noche a todos los santos, y que el Eterno Dios pues le cuide a cada uno de ustedes. Haciendo una aportación sobre el tema sobre el bautismo, entendiendo, hermano, de que el bautismo es una ordenanza, pero el bautismo no impide de que el hombre sea salvo, en caso de que la persona muera sin ser bautizado. Sabemos que toda institución tiene sus ordenanzas y sus diríamos sus ritos, y en este caso los ritos bíblicos pues son ritos sanos, ritos que son para bendición y salvación de nuestras vidas. Y podemos ver exactamente, muchas personas pues han muerto, pero han creído en su enfermedad y no son bautizados, y estas personas son salvos. Así que el bautismo.
Soy Tito Martínez. El texto que ha pegado aquí en el grupo del hermano Christopher, de ese pastorcillo, de esa secta pestosa, diabólica, el Martín González, creo que se llama ese falso pastor, que se autodenomina ministro. Bueno, vamos a ver, eso es increíble lo que puede decir un hijo de Satanás, la forma de robar tan apestosa y tan nauseabunda que tiene. Es decir, que tienen que darle las primicias, es decir, los sueldos, el dinero. Eso es un auténtico ladrón en todo el sentido de la palabra, un estafador, y ya recibirá lo que se merece ese hijo de Satanás en el día del juicio, por ser un ladrón, es un estafador, y todos los ladrones y estafadores pues irán a parar al lago de fuego, ahí serán arrojados todos estos mentirosos. Es decir, que hay que darle las primicias, es decir, los dineros a él. Es increíble la forma que tiene de engañar, de mentir ese auténtico hijo de Satanás. Pero se merecen que le roben, se merecen los miembros descerebrados de esa secta que le robe ese estafador y ese falso pastor, por imbéciles y por descerebrados que se dejan engañar.
Soy abogada de Galicia, España. Es que efectivamente un dios es y siempre fue una persona divina, igual que un humano es y siempre fue una persona humana. Es así, así de sencillo. No una faceta. Un humano no es una faceta y por tanto un dios no es una faceta. Y en Hebreos 1:8 al 9, sin ir más lejos, se habla de dos dioses, el Padre y el Hijo, es decir, de dos personas divinas, dos dioses. Paso palabra.
Soy de nuevo Tito Martínez. Fijaos en uno de los mensajes anteriores que ha enviado este mentiroso apóstata que firma como el Alfa y la Omega, porque el cobarde ni siquiera se le atreve a dar su propio nombre, su verdadero nombre. Cuando alguien no da su nombre es porque tiene algo que ocultar. Bien, pues este sujeto, este hijo del diablo, en un mensajito anterior ha dicho que no son tres personas divinas, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas, no son tres personas divinas. A ver, pensad un poquito. Fijaos la subnormalidad y la doctrina diabólica que ha dicho este sujeto. O sea, que según él, el Padre Celestial no es una persona divina. Según él, el Señor Jesucristo, el Mesías, tampoco es una persona divina, no es una persona. Entonces, ¿qué son el Padre y el Hijo? ¿Qué son? ¿Dos facetas, como tú dices? ¿Dos entes impersonales? ¿Eso es lo que tú enseñas, gilipollas? ¿Gilipollas? ¿Cómo que el Padre no es una persona divina? ¿Cómo que el Hijo no es una persona divina? Lo que no es una persona divina es el Espíritu Santo, que ya lo hemos demostrado que es el Espíritu de Dios. Pero ahora va un gilipollas como tú, un apóstata, y dice que el Padre no es una persona divina, ni Jesucristo tampoco es una persona. Tú lo que eres es un subnormal. Un subnormal. Los trinitarios te han dejado destrozado el cerebro. Como dijo ese pollo, que dice que el que intente entender la doctrina de la Trinidad se volverá completamente loco. Lo que te ha pasado a ti. Tu mente ha sido destrozada y desquiciada. Solo un vulgar hijo del diablo y un descerebrado total puede decir que el Padre no es una persona y que el Hijo tampoco es una persona, que Jesucristo no es una persona, sino dos facetas, como tú dices. Estás realmente como una cabra, como una cabra. Tienes una mente que te la han destrozado completamente y por eso es que has salido huyendo del grupo como una rata de cloaca, que es lo que eres. Un mentiroso y un auténtico hijo del diablo disfrazado con un manto de falsa piedad. Así de simple.
Soy Nueva Boada de Galicia, España. Veamos lo que dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fijémonos que dice que Jesucristo, el Señor Jesucristo, que en aquel entonces ya no era un ser de carne y huesos, sino un ser glorificado, espiritual, cuando escribió Pedro esa carta, pues tenía un Padre y Dios. Por tanto, él no es ese mismo Dios. Eso es muy simple de entender, hasta un niño de 7 años lo entiende perfectamente. Si yo tengo a alguien que es, digo que es mi Padre y mi Dios, no estoy diciendo que yo y ese ser seamos el mismo Dios. Hasta un nene que no le hayan destrozado la cabeza lo entiende perfectamente. Paso palabra. Soy de Nueva Boada de Galicia, España. Efectivamente, lo que viene diciendo bien clarito, a diferencia de lo que dice este credo atanasiano, del año 500 aproximadamente, a propósito, se le atribuye a este Atanasio que vivió mucho antes, pero es una farsa, es un seudónimo, nadie ha aportado nunca la menor evidencia de ello. Y lo que dice en Juan 17 es claro, dice: en el 17 es muy claro, como bien has dicho tú, Tito, dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ahí dice claramente que único, único es solo el Padre. Solo el Padre es único, solo el Padre es supremo. Y no el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que es todo lo contrario de lo que aquí se dice. Ya que en el verso 1, es con quien está hablando Jesús, con el Padre. Pero es que además, Pablo dice, en 1 Corintios 11:3 dice: mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahí dice que Cristo está en sujeción o en subordinación a un Dios que es superior a él, de la misma manera que dice también que el varón está en sujeción a Cristo. ¿Acaso el varón de la iglesia y Cristo forman un solo ser? Ridículo. Esto hasta un niño de 6 años que no esté adoctrinado se ríe de esas ideas. No tienen ni pies ni cabeza. Incluso, fijémonos que en un principio el credo niceno no incluía al Espíritu Santo como una persona divina en igualdad con el Padre y el Hijo, cuando se redactó en 325. A pesar de que es todo lo que deseabría Constantino. Es importante, porque fue 60 años después, en Constantinopla, cuando se agregaron esas palabras. Señor, el Espíritu Santo es Señor, se le agregó el atributito ese, el título ese de Señor, y que junto con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. 60 años después, no en Nicea, como le hubiese gustado a Constantino, con el poder e influencia que Constantino que tenía. Es importante tenerlo en cuenta. Bueno, esto es lo que quería aportar. Paso palabra. Bueno, soy Aboada, de Galicia, España. Quería una pregunta, Tito. Estuve reflexionando en el tema este que... Bueno, ya sé que esto no va a salir en tu página web, porque no forma parte de los temas que son de debatir, ¿no? Pero bueno, simplemente un matiz, que estuve reflexionando sobre el tema esto de Nerón, ¿no? Y bueno, no creo que Nerón pueda ser este príncipe Nicolás de Dinamarca, porque, o que haya reacción, porque claro, y ¿cómo renace en forma de Nicolás de Dinamarca? Tendría que su aspecto morfológico ser modificado en un ser que se hace bebé en el vientre de una madre, o realmente no es el caso, pero sí como niño, porque me figuro que a este señor sus padres lo empezarían o adoptar, si no se adopta tenido fruto de una relación sexual, es tenido adoptado entre comillas, ¿no? En ese caso, desde un bebé. O sea que ahí el cuerpo de Nerón tendría que ser no ya resurgido del abismo, sino modificado en forma de bebé. No sé que si podrías comentar algo acerca de este tema. Si es que realmente es Nicolás de Dinamarca, que eso es otra. Bueno, paso palabra. Sí, Nueva Boa de Galicia, España. Fijémonos, ya que este es también uno de los temas a tratar, que la palabra que aparece en el sistema iglesia apóstata y que es muy común entre la iglesia paposa, el magisterio de la iglesia, magis, de más, ¿no? De cargos, de más, de... no aparece en la Biblia. Es antibíblico. Al contrario, lo que había en los primeros siglos es un ministerio, minis, de menos. Es decir, el pastor era un servidor de sus ovejas. Un minis, que es un concepto antagonista al de magisterio. Ahí se ve como lo que quiere el sistema iglesiero apóstata es que tanto la iglesia paposa como las iglesias evangelocas, pues que se conciba al pastor como alguien especial al cual haya que rendir todo tipo de honores y viva como un marajá. Paso palabra. Y el Espíritu Santo, tal y como se ha demostrado, es el poder de Dios, que es una fuerza. Dice Hechos 1:6, creo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo llegue sobre vosotros. O como lo vierte, por ejemplo, otra traducción, la versión de Luis Alonso Sokel y Juan Mateos, llamada versión popular de 1986, dice, y recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo. Es decir, es una fuerza, un poder. Esta traducción, también de autores trinitercos, indican ellos mismos, reconocen ahí que el Espíritu Santo es el poder de Dios, una fuerza. No os dejéis engañar, digo a los nuevos que entran, que aún a lo mejor tengan poco conocimiento, y por cómo vierten algunas traducciones el texto de 2 Corintios 3:17, creo que eso es más bueno si es 2 Corintios o 1 Corintios. Y dice, en algunas traducciones dice, el Señor es el Espíritu. Y se le está hablando de Jesús, y dice, es el Espíritu. Entonces dicen, si es el Espíritu, y por tanto el Espíritu del Señor es Santo, dicen, entonces, Él es el Espíritu Santo. Ahí lo extraen a partir de ese artículo. Pero ese artículo no existía en el original griego. Y es el motivo por el cual incluso traductores papistas trinitercos, como por ejemplo Evaristo Martín Nieto, en su Biblia Ediciones Paulinas, o Felipe de Fuenterrabía, no lo incorporan en ese pasaje. Es decir, que simplemente lo que decía originalmente ese pasaje, simplemente el Señor es Espíritu. Es decir, es un Espíritu, lo cual es así, es verdad. No tiene que ir una cosa con la otra. Paso palabra. Soy Abuada, de Galicia, España, de nuevo. Fijémonos un pasaje que voy a leer. Gálatas, capítulo 2, verso 9 al 10, dice. Y cuando Jacobo, Cefas y Juan, que parecían ser columnas, percibieron la gracia que me fue dada, nos dieron a mí y a Bernabé las diestras de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y fijémonos lo que hice ahora. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también fui solícito en hacer. Ahí no habla nada del diezmo. Ahí Pablo podría aprovechar para hablar del diezmo, de que también nos dijéramos que no nos acordásemos de dar, no nos olvidásemos de darles el diezmo. Pero ahí no dice nada, y menos aún de los cuartos, de la décima parte del dinero. Al contrario, dice que no nos olvidásemos dar a los pobres de entre los convertidos, que es todo lo contrario que adinerar, lucrar a un pastor de forma que tenga su porche y su cochazo. Eso es lo que caracteriza a las iglesias evangélicas. Eso.
Soy Tito Martínez, de aquí de España. Bueno, en primer lugar quiero felicitar al hermano, te quiero felicitar, hermano Manuel Abada, por las excelentes y magistrales aportaciones que acabas de dar aquí en el grupo. Y en segundo lugar, pues mencionar un pasaje que has mencionado, el de 2 Corintios, el texto, cuando habla de la comunión del Espíritu Santo, esa frase del apóstol Pablo, es un texto que le gusta utilizar mucho a los herejes trinitarios, a estos impostores, falsos pastores de estas iglesias del diablo, como son las iglesias evangélicas, también la iglesia paposa. Siempre citan ese texto, ¿no? Decir que tenemos los cristianos que tener comunión con la persona del Espíritu Santo, dicen ellos. Y citan ese versículo. Pero son tan analfabetos y tan estafadores e impostores que lo leen al revés, o sea, no entienden ese versículo y lo tienen que pervertir diciendo algo que no dice el texto, porque el texto no dice por una parte la comunión con el Espíritu Santo. Dice la comunión del Espíritu Santo, que ya lo ha explicado muy bien el hermano Abuada, lo que significa es la común unión que tenemos los cristianos unos con otros, que es producida por el Espíritu de Dios, es producida por el Dios Padre, pero por medio de su Espíritu. Procede del Espíritu de Dios, esa común unión que tenemos los cristianos, porque la comunión, como hay otros pasajes, por ejemplo, en la epístola primera de Juan, dice bien clarito, literalmente, que nuestra comunión es con el Padre y el Hijo. Y luego también dice también Juan que en la comunión tenemos que tener comunión unos con otros, unos hermanos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero la comunión es, dijo, con el Padre y con el Hijo. Ninguna parte dijo que la comunión es con el Espíritu Santo. Aquellos falsos pastores que enseñan que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, sencillamente están enseñando una doctrina de demonios, una falsa doctrina. Paso palabra.
Bueno, yo he leído en el diccionario, en la enciclopedia Strong, las traducciones de la palabra espíritu en griego y en hebreo, y he visto que se traduce también como espiritual. Puede ser que esa palabra espiritual encaje más o sea una mejor traducción, diría yo, como por ejemplo, porque el Señor es espiritual, en vez de decir que es espíritu. No sé yo.
Soy de nuevo Tito Martín. Uno de los textos para decir los apóstatas de la fe, los apóstatas del SIA, de que el Espíritu Santo es el Señor, es ese texto que ha anunciado, que ha mencionado antes el hermano Abuada. El Señor es el Espíritu, que es una mala traducción, el artículo él no existe en el texto griego, lo que dice es el Señor es Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Como podéis ver, el texto no dice por ninguna parte que el Espíritu Santo sea el Señor Jesucristo, el Señor, porque cuando habla del Señor se está refiriendo a Jesús. Fijaos lo que dijo el apóstol Pablo. El Señor es Espíritu, y efectivamente Cristo es Espíritu, Espíritu vivificante, como dice Pablo en 1 Corintios 15:45. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, más el segundo hombre, que es el Señor Jesucristo, Espíritu vivificante. Cristo es Espíritu. Y dijo Pablo, el Señor, es decir, Jesucristo, es Espíritu. Y luego dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es decir, donde está el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, allí hay libertad. Pero fijaos bien que en ninguna parte dice el texto que el Espíritu Santo sea el Señor. Cuidadito. Aprendamos a leer bien lo que dice la Escritura, lo que dijo el apóstol Pablo, no como otros apóstatas que pervierten las palabras de Pablo para su propia perdición. Esto ya lo dijo el apóstol Pedro, que hay algunos escritores de Pablo que son difíciles de entender, los cuales los necios, los inconstantes, los ignorantes, pues pervierten para su propia perdición. Lo que dijo el apóstol Pablo en ese texto es que Cristo es Espíritu. Fijaos que no dijo que Cristo sea el Espíritu Santo, cuidadito. Cristo es Espíritu vivificante, como dice la Biblia. Y donde está el Espíritu del Señor, donde está el Espíritu de Cristo, que ese sí es el Espíritu Santo, eso sí es el Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. ¿Queda claro? Entonces, cuidadito, muchos leen mal esas palabras de Pablo, las retuercen, las malinterpretan, porque son auténticos ceporros, auténticos ignorantes. En ninguna parte de la Biblia se dice que el Espíritu Santo sea el Señor. Por lo tanto, lo que dice ese credo falso, el credo constantinopolitano, cuando habla del Espíritu Santo, añadieron la cláusula, dicen, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Es ahí donde se inventó, donde se introdujo esa doctrina diabólica de que el Espíritu Santo es un Dios, el Espíritu Santo es la tercera persona divina, que el Espíritu Santo es el Señor y que hay que adorar y glorificar al Espíritu Santo. Esa mentira se introdujo en ese falso credo, pero es absolutamente contraria a lo que dice la Biblia. La Biblia jamás enseña semejante babosada, semejante patraña. El Espíritu Santo nunca es adorado ni glorificado en la Biblia. Solamente se adora al Padre Celestial,
y al Padre y al Hijo se les da gloria, gloria, pero la adoración es solamente para el Padre. Cristo recibe gloria, el Padre Celestial recibe la gloria suprema y recibe la adoración. Pero el Espíritu Santo jamás recibe adoración y jamás recibe gloria. Por lo tanto, cuando leáis esas palabras del apóstol Pablo, que el Señor es Espíritu, no dice el Señor es el Espíritu, como lo ha traducido falsamente la versión Reina Valera de 1960. Recordad que el artículo él no se encuentra en los manuscritos griegos. Dice el Señor es Espíritu, y efectivamente, Cristo es Espíritu, vivificante, es Espíritu. Igual que el Padre es Espíritu, Cristo también es Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Pues allí hay libertad. Eso es simplemente lo que dijo Pablo en ese texto. Soy Tito Martínez de Madrid. Pido a hermano Abuada, envíame los archivos de hoy de audio que hemos enviado al grupo. Haz el favor, envíamelos a mi número de WhatsApp, al privado. A mi número de WhatsApp, envíamelos porque es que se ha tenido que formatear el teléfono y se han borrado todos los archivos de audio que tanto tú como yo y otros hermanos hemos enviado. Es solamente los de hoy. Los marcas y me los envías a mi número. Si los has borrado tú, no los tienes, pues pido a otro hermano del grupo que haga el favor y me los envíe a mi número privado de WhatsApp. Paso por lo.
Soy Abuada de Galicia, España. Fijémonos cómo roban. Voy a decir un pasaje, ya se ha dado este pasaje en otras ocasiones, aquí en la charla de charlas, pero una vez más lo voy a traer a colación para que veáis cómo roban estos pastores evangélicos, avaros, ladrones, robacuartos, chaqueteros, sinvergüenzas, hijos de Satanás, como son los pastores, mal llamados pastores evangélicos. Mirémonos, Levítico, capítulo 27, versos 30 al 33. Levítico capítulo 27, verso 30 al 33, dice, el diezmo de la tierra, así como la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles. Notemos que ahí nos habla de cuartos, de Yahvé es cosa dedicada a Yahvé. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Fijémonos que si alguien, en lugar de querer dar el diezmo, es decir, los frutos del campo, tendría que aumentar considerablemente en dinero. Fijémonos como no era dinero. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Yahvé. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como lo que se dio, en cambio, serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. Vemos ahí cómo eran productos del campo. Y eran los levitas. Los levitas. Dentro del antiguo pacto de la ley mosaica. Por tanto, ahí vemos como de ahí que en ninguna parte del Nuevo Testamento vamos a encontrar en las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, ningún sitio, en la carta de Jacobo, donde se pida un diezmo y menos un diezmo monetario. No, estos ladrones no puedan dar ni un versículo en las cartas de Pablo, de Juan, etcétera, donde se pida un diezmo monetario. Porque eso no existía ya. Estaba ya, eso dentro eran los levitas que tenía, tal y como se ha demostrado ya en la sala de charla. Entonces, este pastorcillo lo que es un farsante, un robador. Un robador, un sinvergüenza, porque realmente es el atributo que le pega. Paso palabra.
Soy Tito Martínez, estoy leyendo aquí en el chat lo que ha enviado el hermano Deo, una fotocopia de un escrito de los unicitarios de la Iglesia Pentecostal Unida, de estos herejes mentirosos. Estos son peores todavía que los herejes trinitarios.
Bien, pues dice nada más y nada menos que el Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Citando este pasaje, dice, el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pues saca la conclusión esta iglesia falsa y del diablo que Cristo es el Espíritu Santo. Pero vamos a ver, ¿cómo Jesús va a ser el Espíritu Santo si Jesús dijo bien clarito, más recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra? Si el Espíritu Santo fuera Jesús, Jesús habría dicho lo siguiente: mas recibiréis poder cuando yo haya venido sobre vosotros. Eso es lo que hubiera dicho Jesús si él fuera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya ha quedado demostrado que no es ninguna persona, no es Jesús, es el Espíritu del Dios Padre y el Espíritu de Cristo, pero el Espíritu Santo ni es el Dios Padre ni es Jesucristo, porque no es una persona. Sencillamente, ya hemos dicho, es el poder del Altísimo. Ese Espíritu, ese poder, lo tienen el Padre y lo tiene el Hijo. Pero decir que el Espíritu Santo es el propio Señor Jesucristo, solo puede decirlo un vulgar analfabeto bíblico y un mentiroso patológico. El Espíritu Santo, sencillamente, es el Espíritu del Señor, pero no es el Señor. Ese pasaje de Corintios, cuando dice, el Señor es Espíritu, está diciendo que Cristo, el Señor, es Espíritu. Efectivamente, Cristo es Espíritu vivificante, como dijo el apóstol Pablo en otro texto, que es en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45, que Jesús, el segundo Adán, es Espíritu vivificante. Cristo es Espíritu. Dios el Padre también es Espíritu, los ángeles también son espíritus, como dice Hebreos capítulo 1, y el Señor Jesucristo también es un Espíritu. Pero en ninguna parte dice la Biblia que Cristo sea el Espíritu Santo. Ya hemos demostrado que el Espíritu Santo no es una persona, no es Jesús, no es el Dios Padre, sino que es el poder del Dios Padre, el poder del Altísimo. Esa es la verdadera teología bíblica a la cual estos herejes, estos mentirosos, estos analfabetos bíblicos como son los trinitarios o como son los unicitarios de la Iglesia Pentecostal Unida, pues pervierten, deforman y enseñan esas tremendas herejías, esas babosadas, cómo enseñar que el Espíritu Santo es el propio Señor Jesucristo. Menuda burrada, menuda estupidez, menuda subnormalidad. Cuando el Señor Jesucristo dijo bien clarito que el Espíritu de Dios es el que llenaría a sus discípulos, y lo diferenció claramente de él mismo. Jesús y el Espíritu Santo no es lo mismo. El Señor Jesucristo es una persona divina y el Espíritu Santo es simplemente el Espíritu del Señor Jesucristo. El Espíritu del Padre, que también lo tiene el Señor Jesucristo. Pero de ninguna manera es Cristo. Jesús no es el Espíritu Santo. Por ejemplo, otro detalle más. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautizador, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que se oyó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia, y se manifestó el Espíritu Santo, se manifestó como una paloma descendiendo, el Espíritu de Dios descendiendo como paloma. Si Jesucristo fuera el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo es que se manifestó el Espíritu de Dios, el poder de Dios, en forma de paloma? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que el Señor Jesucristo es una paloma, es una palomita? ¿Os dais cuenta hasta qué punto de necedad y de herejías pueden caer estos de la Iglesia Pentecostal Unida, que son todavía peores, más embusteros, mucho más estafadores que los propios trinitarios? Paso palabra.
Soy Aboada, de Galicia, España. Bueno, con respecto a lo que dijo aquí un hermano, no me acuerdo tu nombre, con respecto a si la versión correcta fuera, sería espiritual, en lugar de espíritu, en 2 Corintios 6, 17, yo creo, en mi opinión, que no. Porque si hacemos un contraste de distintas versiones de la Biblia, ya no solo versiones tipo RV, sino pues tipo de traducciones, ser las versiones de la Cantera de Iglesias, la Carcolunga, etcétera, pues siempre coincide que la palabra que ahí se vierte es espíritu. Lo que no está en el texto griego es el artículo el delante de espíritu. La primera vez, la segunda sí, la segunda se refiere al Espíritu Santo, pero la primera no. Esto es lo que quería decir. Paso palabra.
Soy abogado de Galicia, España. Además, ese pasaje que dice que sacó a colación ese robacuartos, que el libro de los números, cuando habla de las primicias, de las primicias de la tierra, las primicias del campo, no habla de dineros. O sea, hasta ese punto es un embaucador. Y se refería, como hemos visto tiempo atrás, al diezmo de los productos del campo y de la ganadería. Y eran los levitas, porque no tenían heredad de la tierra de Israel. Y el ejemplo este que dicen de que Abraham dio la décima parte, como nos mostró el hermano Alexander Hell, eso que dio no era de su propiedad, sino que era del botín del rey de Sodoma. No era suyo. O sea, que esta gente lo que hace es retorcer para robar y ganar dinero, porque realmente no nos engañemos, el pastorcillo no anda en un cochito cualquiera. No nos engañemos, el pastorcillo anda en su Porsche, en su BMW, en su Mercedes de lujo, en su caserío, en su pisazo, en su etcétera. Así anda el pastorcillo, no nos engañemos. Es la realidad. Y como acabo de demostrar el hermano Tito en unos audios anteriores, ahí con distintos pasajes de la Biblia, entre ellos uno de ellos era la carta a Tito, otro no me acuerdo cuál era, en cada una de esas congregaciones había varios pastores que eran ancianos, además ancianos, gente de entrada en años, no chavalitos de 30 años adinerados.
Hemos visto que el texto de 2 Corintios 3:17 no constituye ni remotamente ningún amparo a la creencia de que el Espíritu Santo sea una persona divina, menos aún la tercera persona de un Dios trino. Y otro pasaje que utilizan los trinitarios para decir que los cristianos del primer siglo creían en la Trinidad se encuentra en 2 Corintios capítulo 13, verso 14. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Dicen, ¿cómo se puede tener comunión, es decir, común unión, con una fuerza? Solo se puede tener común unión con una persona. Por tanto, el Espíritu Santo, dicen, es una persona. Tal y como dicen ellos ahí en 2 Corintios, capítulo 13, verso 14. Ahora bien, fijémonos que en la trampa, no nos dejemos caer en la trampa, dice, la comunión del Espíritu Santo, no con el Espíritu Santo. No hay que tener comunión con el Espíritu Santo, sino del. ¿Y qué es la comunión del Espíritu Santo? Pues es la comunión, la común unión que tenemos los cristianos por medio del Espíritu Santo. Pero es que además, fijémonos que ese pasaje, lejos de amparar el trinitarismo, lo pulveriza. Ya que ahí, en un mismo renglón, le llama Dios solo al Padre, no al Señor Jesucristo. Es decir, que una vez más, cuando en un mismo renglón se habla de Jesucristo y del Padre, se le llama Dios solo al Padre. De esta forma se demuestra que Dios supremo no es Jesucristo, sino el Padre, que es lo que creían los cristianos primitivos. Por tanto, este pasaje, lejos de amparar el trinitarismo, lo que lo hace es destrozar por completo, al menos para cualquier persona que tenga aún la capacidad de pensar libre. Paso palabra.
Hola, buenos días. Soy Christopher Leal, de acá, de Chile.
Y quería bueno, hacer una aportación. Yo creo que todos en algún momento creímos en la Trinidad o en algo parecido, como es la unicidad. Y bueno, yo creí hace harto tiempo en esa enseñanza. Y bueno, uno tiene que reconocer que no es algo que yo haya aprendido de la Biblia. Porque, por ejemplo, un miembro acá de este grupo se pone Alfa y Omega, algo así. Él dice que, bueno, él dice que no participa en ninguna iglesia, ninguna congregación, pero él dice que él, a través de sus estudios personales, él entendió la Trinidad, él la vio en la Biblia, él dice. Pero sin embargo, esos argumentos, eso de que Dios se manifiesta en tres personas, esas expresiones, eso no aparece en la Biblia, eso hay que reconocerlo. ¿Ya? Si uno estudia la Biblia de una manera neutra, es decir, de manera libre de todo pensamiento externo, uno jamás va a encontrar esa doctrina, ¿ya? Porque no le enseña, jamás le enseñó los apóstoles, jamás le enseñó Cristo, en ninguna parte parece. Entonces, el cuento es así, hay que ser sincero y no dejarse engañar de esa forma. Paso palabra.
Buenas noches, soy Aboada, de Galicia, España. Me gustaría compartir con vosotros una aportación que traída a colación por el doctor Henry Charles Poets, catedrático de Historia de las Religiones de la Collège de Francia, de 1952 a 1972, presidente del Institut de France y miembro de la Academia Británica. Dice así, cogí una serie de aportes suyos de este autor, de una obra titulada Las religiones en el mundo mediterráneo y en el próximo oriente. Dice lo siguiente: como Orígenes, como Dioniso de Alejandría y como Luciano de Antioquía, Arrio intentaba combatir las simplicidades de la piedad popular que confundía casi por completo a Cristo con Dios Padre, lo que contradecía toda la Biblia y hacía imposible toda elaboración teológica de la fe cristiana. Constantino convocó en Nicea, ciudad próxima a Nicomedia, un concilio ecuménico al que fueron invitados todos los obispos del orbe, es decir, el llamado Concilio de Nicea. La idea que había guiado al emperador al convocar en Arles en el 314 un concilio de todo Occidente para resolver la querella donatista. Pero el acontecimiento iba a adquirir una dimensión muy distinta y a crear en la historia del cristianismo un precedente muy importante. No solamente porque de este modo las iglesias se veían dotadas de un órgano supremo de naturaleza colegial, sino también porque el concilio ecuménico adquiría desde el principio una función doctrinal. La profesión de fe, hasta entonces estrechamente vinculada al culto, a la reflexión teológica, todavía poco controlada por la autoridad eclesiástica, iban así a perder su autonomía. El Concilio de Nicea, que abrió sus sesiones el 20 de mayo de 325, reunió entre 250 y 300 obispos. El concilio emprendió, pues, la elaboración
sobre la base de la profesión bautismal de Cesarea de Palestina, de un símbolo que enunciara la cristología ortodoxa. Los títulos Dios de Dios, Luz de Luz, se añadió en particular el de consustancial al Padre, o Mousios, que había sido en el pasado la expresión del monarquianismo de Sabelio, y de todos los que borraban la distinción entre Cristo y su Padre. Esta adición no fue aceptada sino por la personal insistencia de Constantino, a quien el concilio no podía negar nada. Cuando llegó la hora de firmar el texto así redactado, el emperador hizo saber que todos los clérigos que se negaran a ello serían inmediatamente desterrados por las autoridades imperiales. Más adelante, dice, el concilio se disolvió el 19 de junio de 325 después de un gran banquete ofrecido por Constantino en honor de los obispos asistentes, que causó a estos honda impresión. Algunos de ellos llegaron incluso a preguntarse si no estaban ya en el reino de Dios. Los obispos partieron, pues, anonadados, entusiastas y más sumisos que nunca. Es fácil comprender que este no bautizado, habla de Constantino, no lo sería hasta el 337, en vísperas de su muerte. ¡Qué gran cristiano, eh! Que no quiso bautizarse hasta el lecho de muerte. Hablar de sí mismo como el obispo exterior o como el igual a los apóstoles. Digámonos qué cosa tan aberrante, ¿no? Esto es increíble. Más adelante dice, poco después de la disolución del concilio, los obispos Eusebio de Nicomedia, Maris de Calcedonia y Teocnis de Nicea hicieron saber públicamente que sólo habían firmado la profesión de fe por temor al emperador y que deseaban retractarse. Constantino los expidió sin más a la Galia, exigiendo de las iglesias de Nicomedia y Nicea la elección de nuevos obispos, lo que fue obedecido sin tardanza. El obispo Teodoro de Laodicea, en Siria, sospechoso de querer imitar a sus tres colegas rebeldes, recibió del emperador una carta en la que lo invitaba a meditar sobre la triste suerte de Eusebio y Teocnis, lo que lo hizo contenerse y no levantar la voz. De este modo, a partir de otoño del 325, Constantino comenzó a hacer de policía de la fe en el interior del cuerpo episcopal. Hasta aquí vemos que como realmente se fue construyendo esa doctrina del trinitarismo poco a poco, y ahí ya aquellos que establecían una clara diferencia entre el Dios Padre y Jesucristo ya eran censurados por el emperador Constantino, como vimos en esta obra histórica. Paso palabra. Soy Nueva Boada y también di la Boada de Galicia, España, y también explícanos el FAI, cómo entonces Eusebio, que era un propagandista de Constantino, su prelado favorito, no empleó esa fórmula al citar Mateo 28:19, sino que fue después del concilio de Nicea cuando empleó esa fórmula. ¿Cómo es posible que alguien como él no la empleara anteriormente? Explícanoslo también eso para que lo podamos entender.
Soy de nuevo Tito Martínez. Bueno, quiero rectificar eso de esa frase que dije de que perderá la mente el que intente entender la doctrina de la Trinidad. No aparece en el credo de Atanasio, me he equivocado, donde aparece es en el manual de verdad cristiana de Harold Lindzel y Charles J. Woodridge, en la página 51 y 52, dice lo siguiente: la mente del hombre no puede entender por completo el misterio de la Trinidad. El que trate de entender el misterio por completo perderá su mente. Es decir, se volverá loco como una cabra. pero el que negue la Trinidad perderá su alma. Esto sencillamente está tomado de ese maldito y diabólico credo de Atanasio, redactado en el siglo V, que en mi siguiente mensaje vamos a analizar brevemente. Fijaos la cantidad de babosadas y mentiras diabólicas que enseña el credo de Atanasio referente a esta doctrina diabólica del trinitarismo. En mi siguiente mensaje, pues lo voy a demostrar. Efectivamente, hermano Manuel, dentro del jehovismo, de esa secta diabólica, del jehovismo atalayado, ellos a sus pastorcillos, a sus líderes, no lo llaman pastores, lo llaman ancianos, y resulta que son personas jóvenes. Es otro punto más que demuestra la falsedad de esa organización absolutamente diabólica y falsa. Un verdadero anciano, en la época de los apóstoles, ya lo dice la palabrita, era un anciano, una persona de gran edad, un hermano de gran edad, que tenía un correcto y verdadero conocimiento de la verdadera doctrina, exhortaba a otros y convencía a otros. Ese no es el tipo de ancianos que vemos en esa secta diabólica del jehovismo atalayado y en el resto de sectas e iglesias falsas del sistema apóstata. A ver, esto es un mensaje de audio porque veo que en el mensaje anterior que he enviado sale un pitido, sale un ruido muy asqueroso. Y bueno, esto es un mensaje de prueba. No voy a repetir de nuevo el mensaje porque era bastante largo. Así que vamos a ver si ahora sale ese ruido. Porque estaba cerca del portátil y hacía ahí un... la energía magnética este que lanza el portátil pues afectaba al teléfono y por eso sale ese ruido. Vamos a ver si sale ahora.
Soy el nuevo Aboada. También dices el fi o el fai o como te llames, que es que los apóstoles también bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya que según tú es lo mismo. Y por tanto esa fórmula, la fórmula de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también es correcta. Bueno, pues muéstranoslo con el Nuevo Testamento. Muéstranos el Nuevo Testamento donde los apóstoles también emplearon esa fórmula para de esa forma no desobedecer a su maestro. Muéstramelo con el Nuevo Testamento y entonces aceptaré que estaba equivocado. Soy Aboada, de nuevo de Galicia, España. Me acuerdo que hace ya muchos años, cuando yo aún no tenía el conocimiento que tengo de la verdadera doctrina, mi abuela, por parte de la familia de mi padre, me dijo que iba a cogerme un sacerdote de estos, como es el papote Bergoglio de la jesuita, para convencerme del trinitarismo. Yo acepté el reto y el curita este nunca apareció.
Soy de nuevo Tito Martínez, de Madrid, España. Fíjate, ahora que dices ese mensaje, hermano, sobre el trinitarismo, hay una parte, fijaos bien, en el llamado credo de Atanasio, redactado sobre el año 500 después de Cristo. Ya sabéis, el credo de Atanasio es un credo falso. Han mezclado el credo de los apóstoles y le han añadido una serie de cosas, de frases, de doctrinas absolutamente diabólicas y falsas. Es un credo trinitario donde se enseña bien claro que Dios es tres. Bien, pues hay una parte de ese credo, si la leéis, la encontraréis en internet, ponéis credo de Atanasio y podéis leer el largo y demencial credo, que es larguísimo. Bueno, pues hay una parte que dice que el que intente entender la Trinidad se volverá loco. Así lo dice, que es imposible entender, que intente entender a ese Dios trino, que es al mismo tiempo uno y al mismo tiempo tres, se volverá loco. Esa es la única parte verdadera de ese credo diabólico y perverso. Efectivamente, quien intente entender con su propia mente a ese falso Dios trino, se va a volver loco como una cabra, como son los trinitercos, los trinitarios, los herejes trinitarios, que están locos, ya que solo un demente, un loco, un chiflado puede decir que Dios es al mismo tiempo uno y al mismo tiempo tres. Solo un chiflado, un demente, un descerebrado total, un gilipollas puede enseñar que Dios son tres personas divinas. Lo dice ahí bien clarito el credo de Atanasio. Quien intente comprender, entender la Trinidad, se volverá loco. Mira, voy a buscar ahora después en mi siguiente participación, os voy a leer esa parte del credo este demencial y diabólico de Atanasio, que es el que se enseña en las iglesias apóstatas, tanto el catolicismo con las sectas evangelicoides. Os lo voy a leer dentro de un ratito para que veáis que no me lo estoy inventando yo. Paso palabra.
Buenos días, soy Aboada de Galicia, España. Estuve viendo más o menos los otros mensajes que apóstatas, pues, como un señor que creo que se hace llamar el Fi o el Fai, una cosa así, exactamente no sé porque el nombre tampoco lo ha dado, que decía que está el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, pero sobrenaturalmente es uno solo. Bueno, pues yo te reto a ti, el Fi o el Fai, a que me demuestres eso con la Biblia, es decir, ¿dónde dice la Biblia que eso mismo que acabas de decir tú, que es Dios el Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero que sobrenaturalmente es un solo ser? Muéstramelo con la Biblia. Porque el pasaje ese que acabas de citar de Efesios, dice que hay un Dios y otros. Generalmente en las cartas de Pablo, generalmente, cuando se habla de Dios, está hablando del Padre. Y el Padre, es decir, el ser supremo es único, es uno, es único. No dice ahí que sobrenaturalmente sea uno, pero sean tres personas divinas. Eso te lo has inventado tú. Eso tienes que mostrarlo con la Biblia. ¿Dónde lo dice la Biblia? Porque si no es agua de borrajas. Y también demuestra dónde dice la Biblia que dos personas divinas o tres personas divinas sean un solo Dios. Porque lo normal, lo que es de sentido común, es que dos personas sean, por ejemplo, dos personas humanas sean dos seres humanos y no un solo ser humano. Por tanto, es otra máxima, también tienes que mostrarla, pero con la Biblia. Y bueno, en cuanto a este tema, que lo que dijo, lo que expusiste ahí el hermano Tito sobre los ancianos, me hace recordar también una payasada que aparece, por ejemplo, en la organización esta Atalaya, ¿no? Donde muestran, nombran el anciano de turno, es un chavalito joven que puede tener 30 años, 40 años, que de anciano no tiene nada realmente, o sea, es una, también ahí hay otra tomadura de pelo, pero importante. Bueno, en principio esto es todo, paso palabra.
Ahí está el ejemplo de los que se vuelven locos como una cabra. Ahí hay un mero ejemplo.
Soy de nuevo Tito Martínez, de Madrid, España. Mirad, tengo aquí enfrente mío el llamado Credo de Atanasio, redactado en el siglo V. Cualquiera de vosotros lo puede leer en internet, ponéis en el buscador Credo de Atanasio y ahí lo tendréis completo. Simplemente voy a comentar y vamos a analizar unos cuantos párrafos, unas cuantas frases que aparecen en este credo apóstata, en este falso credo de Atanasio que fue redactado en el siglo V. Por ejemplo, comienza diciendo lo siguiente el llamado Credo de Atanasio, que, repito, es el que se enseña, el que se cree en las iglesias, la Iglesia Católica Romana y las hijas de la Gran Ramera, que son las iglesias protestantes, evangélicas, los adventistas del séptimo día también enseñan esta maldita doctrina del trinitarismo. Fijaos lo que dice el credo de Atanasio. Todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe católica. El que no guardare esa fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y la fe católica es esta, que adoramos un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad. Fijaos, ya comienza mintiendo, diciendo esta solemne babosada, diciendo que nosotros hemos de adorar a una Trinidad. Que adoramos un solo Dios en Trinidad y adoramos una Trinidad en unidad. ¿Dónde enseña eso la Sagrada Escritura? En ninguna parte. Por eso, fijaos bien, que en este maldito credo ni siquiera se da un solo versículo donde se demuestre esta afirmación. No dan ni uno, sencillamente porque no existe en la Biblia ni un solo pasaje donde se diga que tenemos que adorar a una Trinidad. Lo que enseñó bien, bien clarito el Señor Jesús, esa es la verdadera doctrina, es que adoremos solamente al Padre Celestial, en espíritu y en verdad. Como leemos en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Jesús nunca dijo que hemos de adorar a un solo Dios en Trinidad y a una Trinidad en unidad. Esto, repito, es una burda doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Ya lo dijo el apóstol Pablo, que en los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo capítulo 4, versos 1 al 3. Esto es exactamente esta doctrina de demonios, la que se enseña en las mal llamadas iglesias evangélicas, protestantes y, por supuesto, la madre de todas ellas, la peor de todas, que es la Iglesia Católica Romana, la más apóstata de todas. La doctrina diabólica del trinitarismo, de adorar a un Dios trino, a una Trinidad, doctrina absolutamente contraria a la doctrina enseñada por Cristo y por sus apóstoles. Y sigo resaltando, no estoy leyendo el credo completo, solamente estoy resaltando algunas frases. Y dice seguidamente también el credo de Atanasio. Asimismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también, Señor es el Padre, Señor el Hijo, Señor el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Vamos, para volverse loco como una cabra. ¿Cómo tres dioses, cómo tres señores pueden ser un solo Dios, un solo Señor? Imposible. Por eso es que no da ni un solo versículo donde lo demuestre, donde lo apoye. Por ejemplo, dice aquí que Señor es el Espíritu Santo. A ver, que nos diga con la Biblia dónde al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, se le llama el Señor. ¿Dónde se dice la Biblia? En ninguna parte. El Espíritu Santo no es el Señor. Jamás lo dice la Biblia, no hay ni un solo texto. Al Padre sí, al Dios Padre se le llama Señor, Él es el Señor Supremo, y a Jesucristo también se le da el título de Señor. ¿Por qué? Porque es el segundo Señor. Al Padre se le llama Dios y al Hijo se le llama Dios. ¿Por qué? Porque el Padre es el Dios Supremo y Jesucristo es el segundo Dios, que está subordinado al Padre Celestial. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Y no esta patraña que dice el credo de Atanasio. Y sigo leyendo. Así, la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. Vamos a ver. Si según los católicos, según este credo de Atanasio, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, entonces son tres dioses. Si el Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor, como enseñan ellos, entonces son tres señores. ¿Cómo tres dioses, tres personas divinas pueden ser un solo Dios? Imposible. Imposible. Absolutamente estúpido y diabólico. Tres dioses solamente pueden ser lo que dice tres dioses. Una persona divina es un Dios. Tres personas divinas son tres dioses. No pueden ser un solo Dios. Imposible. Normal que digan estos trinitarios que quien intente entender esto se va a volver loco como una cabra, lógicamente, se vuelve chiflado, loco, que es lo que son todos los trinitarios que rechazan la verdad, están desquiciados de la mente. Y sigo diciendo, sigo leyendo, que tiene tela, dice el credo de Atanasio, y en esta Trinidad nadie es primero ni postrero, nadie mayor ni menor, sino que todas las tres personas son coeternas juntamente y coiguales. ¿Cómo que nadie es mayor y menor? Si el propio Jesús dijo que el Padre es mayor que Él, que el Padre es mayor que todos, y Jesús dijo que el Padre es su Dios, lo dijo por cuatro veces en Apocalipsis 3:12. ¿Cómo que nadie es mayor? Fijaos que están diciendo este credo trinitario absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó Jesús. Que el Padre es mayor que todos. O sea, aquí dice que no, que nadie es mayor que nadie es mayor ni menor. ¿Os dais cuenta cómo es todo lo contrario a la doctrina de Cristo? La doctrina diabólica del trinitarismo. Y sigo leyendo. De manera que en todo, como queda dicho, se ha de adorar la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad. Ya lo dije anteriormente. ¿Dónde enseña esto la Biblia? En ninguna parte. Jesús nos enseñó a adorar solamente al Padre Celestial. La adoración siempre ha de ser al Dios Supremo, que es el Padre, y jamás a ninguna Trinidad. Esto es una babosada diabólica enseñada en este credo maldito, que es el credo que se predica en todas las iglesias falsas del sistema apóstata. Y luego dice, por tanto, el que quiera salvarse debe pensar así de la eternidad. Toma ya. Para salvarse, para tener la vida eterna, tienes que creer que Dios es un misterioso ser trino. Tienes que creer que el Dios verdadero es Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Si no crees esto, dicen estos apóstatas, estos hijos del diablo, no te podrás salvar, sino que te condenarás. Todo lo contrario a lo que dijo Jesús. Juan 17:3. Que la salvación, la vida eterna, consiste en tener el conocimiento, fijaos, es por medio de conocer, el conocimiento del Padre, no de una Trinidad, sino del Padre, el único Dios verdadero, y de Jesucristo, el enviado. En eso consiste la vida eterna. Jesús jamás dijo que para salvarse tengamos que creer que Dios es trino. Jamás Cristo enseñó semejante babosada, semejante monstruosidad. Eso solamente lo enseñan los apóstatas de la fe, como son los trinitarios. Si usted quiere ser salvo, ha de creer lo que dijo Jesús en Juan 17:3, que la vida eterna consiste en conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo, el enviado, el Mesías, el Hijo de Dios. Sigamos analizando brevemente, y ya con esto termino, lo que dice este credo apóstata de Atanasio, enseñado por ejemplo, la Iglesia Reformada, que es una hija de la Gran Ramera, ya sabéis, el que estuvo aquí el otro día, este pollo, este apóstata, este desquiciado mental, este miembro de la Iglesia Reformada, seguidor de un asesino, como era Juan Calvino, pues enseñaba esto, exactamente este credo de Atanasio. Y termina diciendo el credo de Atanasio, esta es la fe católica, y quien no la crea fielmente no puede salvarse. Esto es lo que enseñan estas iglesias diabólicas y falsas, que si no crees que Dios es trino, te vas a condenar. Todo lo contrario a lo que enseño, a lo que enseñó Jesús y sus apóstoles. No es encontrar un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde ellos dijeran que para salvarnos tenemos que creer que Dios es un misterioso ser trino. Lo que tenemos que creer para ser salvos es que el Padre es el único Dios verdadero. Es decir, cuando hablamos del único Dios verdadero, me estoy refiriendo al Dios supremo, al Creador supremo, al Todopoderoso, que es el Padre celestial solamente. Y creer que Jesús es el enviado del Padre, el Mesías, el Hijo de Dios. Esta era la verdadera fe, la verdadera doctrina de los primeros cristianos enseñada por los apóstoles. Y no estaba babosada esta sarta de estupideces diabólicas, perversas, que aparecen en el llamado credo de Atanasio, que recordad, fue redactado alrededor del año 500 después de Cristo, varios siglos después de la muerte de Cristo. De modo que, fijaos hasta qué punto de subnormalidad han caído estos apóstatas trinitarios. No es extraño que este sujeto llamado Harold Lindzen y Charles Bogbright-Hay, que escribieron ese manual de verdad cristiana, dijeran esta subnormalidad de que la mente del hombre no puede entender por completo el misterio de la Trinidad. Pues el que trate de entender el misterio por completo perderá su mente. Pero el que niegue la Trinidad perderá su alma. Ahí lo tenéis. Quien intente entender esta mentira diabólica de que como tres personas divinas pueden ser un solo Dios, se volverá loco como una cabra. Que así es como están todos los trinitercos, todos estos apóstatas de la fe, del sistema apóstata, locos como una cabra. Habéis perdido completamente la mente. No es que lo diga yo, es que lo dijeron este par de apóstatas llamado Harold Lindzen y Charles J. Bogbright-Hay, en ese asqueroso manual llamado De Verdad Cristiana, que de verdad cristiana no tiene absolutamente nada. Ahí cualquiera lo puede leer, página 51 y 52. Bien, paso palabra.
Pero por eso Alfa, con Alfa y Omega, muéstranos el pasaje que respalda esa creencia de que Cristo, ¿a dónde dice la Biblia que Cristo es una faceta de Dios Padre? ¿Dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo es una faceta también de Dios? ¿Dónde?
Soy de nuevo Tito Martínez. Bueno, veo que ahora ya nos sale el pitido ese de fondo. Esos son los temas que vamos a tratar hoy, hermanos.
Haciendo una breve, muy breve recopilación de lo que he dicho, pues el Espíritu Santo ya, como dije en mi anterior mensaje, la Biblia enseña bien claro que es el Espíritu de Dios, no es Dios, sino el Espíritu de Dios. Esto parece que no lo entienden todos estos herejes trinitarios, estos trinitarcos, les han metido en la cabeza en sus respectivas iglesias apóstatas que el Espíritu Santo es una persona, o que el Espíritu Santo es Dios, o una tercera persona divina, eso es lo que les han enseñado. Sin embargo, lo que enseña bien claro la Biblia es que es el Espíritu de Dios, es algo que tiene Dios, es el poder del Altísimo, tal como dijo el Señor Jesucristo, más recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, etcétera, etcétera. Cristo dijo, lo llamó primero el Espíritu Santo y seguidamente lo llamó el poder, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga a vosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el poder de Dios. También lo dijo el ángel en Lucas capítulo 1, creo que es el verso 33. Cuando dijo el ángel a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Fijaos, primero lo llamó el Espíritu Santo y seguidamente lo llamó el poder del Altísimo, igual que lo que dijo Jesús. Por lo tanto, eso que es una tercera persona divina es una doctrina de demonios, es una doctrina apóstata. El poder del Altísimo, cuando habla del Altísimo, evidentemente, se está refiriendo al Dios Padre. El poder del Altísimo no es ninguna tercera persona divina, es el poder del Dios Padre. Cuando se habla del Altísimo se refiere al Padre Celestial, al Altísimo, al Dios Supremo. Él es el poder de Dios y el poder, la energía de Dios, no es ninguna persona literal. Es una energía, es la energía del Altísimo, la energía del Dios Padre. Bien, luego lo que dije sobre los verdaderos apóstoles. Dije en mi anterior mensaje que los verdaderos apóstoles no son los que existen actualmente en el sistema iglesiano apóstata. Estos que hay ahora, que se autodenominan apóstoles, generalmente son en iglesias pentecostaloides o carismáticas, son sencillamente emisarios de Satanás. Recordad que la palabra apóstol significa emisario, enviado. Bueno, pues estos del SIA son enviados de Satanás, no de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque un verdadero apóstol, dijo el apóstol Pablo, lo siguiente, este es un verdadero apóstol, mirad, 2 de Corintios capítulo 12, versos 11 y 12. He sido un necio al gloriarme, pero vosotros me obligasteis a ello. Yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Aquí cuando habla de los grandes apóstoles se refiere a los 12 apóstoles de Cristo, a los apóstoles de Jerusalén. Aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Señales, prodigios y milagros. Ahí lo tenéis. Esas son las marcas, las señales de un verdadero apóstol de Cristo. Señales, prodigios y milagros. Esas son las señales, los milagros, los prodigios que hacían los 12 apóstoles y que también realizaba el apóstol Pablo. Demostrando así que él tenía las marcas de un verdadero apóstol, las señales de un verdadero apóstol. No lo que existe actualmente, que son mamarrachos, hijos de Satanás, que se hacen pasar por apóstoles y ni hacen señales, ni prodigios, ni milagros. Lo único que hacen son babosadas, mentiras, falsos milagritos, pendejadas, para engañar a miles y miles de descerebrados y de ignorantes bíblicos. Sencillamente son emisarios de Satanás, apóstoles de Satanás. Ya lo dijo Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, versos 13 al 15, que dice lo siguiente. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Fijaos que ya los falsos apóstoles existían en la época de Pablo. Eran obreros fraudulentos que se camuflaban, se disfrazaban como apóstoles de Cristo, exactamente igual que sucede actualmente. Esta gentuza, estos falsos apóstoles, pues no tenían las señales, las marcas de apóstol, que ese eran, son las señales, prodigios y milagros. Así que no os dejéis engañar por estos falsos apóstoles, por estos obreros fraudulentos que lideran este tipo de sectas falsas, de estos grupos religiosos, que generalmente suelen ser pentecostales o pentecostaloides y carismáticos. Sencillamente son farsantes, emisarios de Satanás para engañar a millones de personas. Y el tercer punto, los verdaderos pastores o ancianos de las iglesias. Como dije en mi anterior mensaje,
Pues los verdaderos pastores o ancianos, que son términos intercambiables, significa exactamente lo mismo. Los verdaderos pastores en el siglo I eran personas ancianas. Aquí cuando se habla de los ancianos en el Nuevo Testamento, lo dice la palabra, eran ancianos, personas de gran edad, eran ancianos que tenían un correcto conocimiento de la verdadera doctrina. Exhortaban a otros y convencían a otros. Ese era un verdadero pastor o anciano. Vamos a leer unos cuantos textos, por ejemplo, Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Fijaos, está hablando ancianos en plural y iglesia en singular. En cada una de las iglesias fundadas por Pablo, en cada una de las ciudades donde Pablo predicaba el evangelio, ahí se fundaba una iglesia, no varias, sino una, y en esa iglesia había ancianos en plural, había pastores, no un solo pastor, como un papita ahí dictador liderando la secta, no, sino que había varios, más de uno, varios pastores, varios ancianos. Esas son las verdaderas iglesias de Cristo. Luego en Tito, por ejemplo, capítulo 1, versos 5 al 9, lo voy a leer. Por esta causa te dejé en Creta, dijo el apóstol Pablo, se lo está diciendo a Tito, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad. ¿Lo veis? En cada ciudad donde había una iglesia, en esa iglesia había ancianos, en plural. Había pastores, en plural. Así como yo te mandé. Y ahora va, y ahora el apóstol Pablo dijo cuáles son los requisitos del verdadero pastor, del verdadero anciano. El anciano debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Por lo tanto, debe estar casado con una sola esposa, no con varias. ¿Por qué? Porque tenía que servir y trabajar para la iglesia, y por lo tanto, si tuviera más de una esposa, pues no tendría tiempo prácticamente para dedicarlo a cuidar del rebaño, a cuidar de la iglesia. La poligamia existía en el siglo I, había hermanos en la fe, cristianos, que tenían más de una esposa, eso no, jamás la Biblia lo condena. Sin embargo, los ancianos, los pastores, tenían que ser, tener una sola esposa. Para poder cuidar del rebaño, para tener tiempo para cuidar del rebaño de Dios, de la iglesia de Cristo. Sus hijos debían ser creyentes y esos hijos no debían estar acusados de disolución ni de rebeldía. Fijaos, todo lo contrario con lo que sucede con muchos falsos pastores, cuyos hijos son rebeldes, son acusados de disolución y de rebeldía, y encima se hacen pasar por pastores, o se hacen pasar, lo que es peor todavía, de apóstoles, por apóstoles, cuando en realidad son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, o son falsos apóstoles y falsos pastores también, son falsos ancianos, porque eran ancianos de verdad, repito, ancianos, personas mayores, no eran jovencitos, no eran personas jóvenes, no eran tíos jóvenes que ponían ahí, como existe ahora en el sistema iglesiero apóstata, donde hay una iglesia, sea pequeña o sea grande, donde quien manda, quien lidera la secta es un individuo, un pastorcillo, que relativamente es joven, cuando verdaderamente lo que enseña el Nuevo Testamento es que en cada iglesia había varios pastores o varios ancianos, y eran personas ancianos, tal como dice la palabra, no eran personas jóvenes. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en Tito, capítulo 1, verso 7. Es necesario que el obispo sea irreprensible, como he dicho, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, es decir, no un borracho. La Biblia no prohíbe beber vino en moderación, pero sí la Biblia prohíbe que nos emborrachemos. Los borrachos no heredarán el reino de Dios, pero en ninguna parte se prohíbe en la Biblia que bebamos vino. No dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas, no un avaro, todo lo contrario a los falsos pastores del sistema iglesiero, que son gentuza avara, que lo único que buscan es el dinero, roban a la gente por medio del falso diezmo iglesiero, monetario, que jamás lo enseña la Biblia, por lo tanto son gentuza avara, codiciosos de ganancias deshonestas. Fijaos, estos son los falsos pastores, los falsos apóstoles de hoy en día en el sistema iglesiero apóstata. El verdadero pastor o el verdadero anciano debe ser también hospedador, versículo 8, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como han sido enseñada, importantísimo. Esto significa sencillamente que debe retener la verdadera doctrina,
enseñada por el Señor Jesús y por sus apóstoles. Si no tiene la verdadera doctrina, entonces no es un verdadero apóstol, no es un verdadero anciano. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, para que también pueda exhortar con sana doctrina o sana enseñanza. Que pueda exhortar a otros con esa verdadera doctrina. Y convencer a los que contradicen, esto también es muy importante. Debe saber convencer a los que enseñan doctrinas falsas, doctrinas contrarias a las de Cristo y a las de sus apóstoles. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Pues que debe saber debatir y convencer con la Escritura, con la espada del Espíritu, a los herejes que enseñan doctrinas falsas, para que así los pueda convencer. Ese es un verdadero pastor, un verdadero anciano. Y por último, el siguiente texto que leí es Santiago 5.14. ¿Qué dice Santiago 5.14? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, ancianos, plural, de la iglesia, en cada iglesia había diferentes, varios pastores, varios ancianos, para que oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe, sanar al enfermo, esta era una práctica que existía en el siglo I, la época de los apóstoles, que prácticamente ya no se practica, ya no se hace en las iglesias apóstatas, no existe, que es llamar a los ancianos, a los pastores de cada una de las iglesias, y al enfermo se le ungía con aceite de oliva, el aceite de oliva, aquí no se habla de otro tipo de aceite, el aceite que se utilizaba era el verdadero aceite de oliva, de primera presión en frío, se le ungía, es decir, se le lavaba el cuerpo con este aceite, se le ungía, en el nombre del Señor Jesucristo, se oraba por él, y la oración de fe sanaba al enfermo. Esta era la práctica que existía en la época de los apóstoles. Por lo tanto, fijaos cómo en cada iglesia había ancianos, en plural, había pastores, no un solo pastorcillo liderando como un dictador, como un papita en miniatura, una iglesia. Esa perversión, esa práctica diabólica es la que existe hoy en las iglesias apóstatas, donde hay una iglesia, sea evangélica o sea como se llame, donde quien lidera es el pastor con la pastora. Eso es diabólico, eso es contrario a la enseñanza del Nuevo Testamento. Bien, paso a palabra. Y por cierto, soy Tito Martínez, al que firma como Alfa y Omega. Esto es un grupo, es un foro de charlas bíblicas en audio. Lo que tengas que decir hoy, dilo en audio, porque hoy es el día oficial de charlas bíblicas. Y los mensajes se envían en audio. No te dediques a enviar solamente escritos aquí en el chat. No se prohíbe que se envíen mensajes por escrito, no está prohibido, pero esencialmente es en audio. Hoy, que es cuando tenemos charla bíblica, repito, son mensajes en audio. Así que coge el micrófono, coge tu teléfono y los envías en audio. Paso palabra. Soy Tito Martínez de nuevo. Bueno, poco podéis ver, este apóstata, este mentiroso que firma como Alfa y Omega, se acaba de largar del grupo, se acaba de marchar voluntariamente. Nadie le ha expulsado. ¿Os dais cuenta? Y lo han hecho ya varios también en el grupo, en el pasado, estos apóstatas como José Martínez, como el otro y ahora también este, cuando predican, cuando enseñan la mentira y no pueden refutar con la escritura lo que nosotros decimos, salen huyendo cobardemente como ratas, salen huyendo del grupo, que es lo que acaba de hacer ahora este mentiroso apóstata que firma como Alfa y Omega. Se ha largado del grupo. Estaba enseñando esa mentira asquerosa, esa mentira diabólica de que Dios son tres facetas, mejor dicho, de que Dios se manifiesta como tres facetas, como Padre, como el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es una burda mentira, es exactamente lo mismo que enseñan los trinitarios, prácticamente lo mismo. Y como no lo puede demostrar con las escrituras, como lo hemos refutado con la Biblia esa mentira, pues ha salido corriendo como una rata cobarde y se ha alargado del grupo. Se ha autoexpulsado porque ha quebrantado la primera regla del foro, la de no calumniar, y nos ha calumniado diciendo que nosotros estamos odiando a nuestros semejantes, y él mismo ha cumplido la regla del grupo y él mismo se la ha autoejecutado y se ha marchado voluntariamente del grupo. Paso palabra.
Soy abuela de Galicia, España, lo que... es que es para reírse, ¿eh? Perdónenlos. Perdonen, pero es que lo que tienes que demostrar, Alfai o Alfaim, como no, que, porque no sabemos tu nombre realmente, es dónde dice la Biblia que Dios son tres facetas. que Jesucristo sea una faceta, porque realmente eso es el colmo de la babosada, vamos. Es el colmo de la subnormalada, pero es que realmente impresionante.
Soy de nuevo Tito Martínez, de Madrid, España. Bien, estoy leyendo aquí lo que están algunos escribiendo en el chat, y el que firma como el alfa y la omega dice lo siguiente: Dios se manifiesta en tres facetas: el Padre, el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. La blasfemia, sigue diciendo, la blasfemia consiste en que digan que son tres dioses. Esa afirmación, dice él, esa afirmación es blasfema. No en que la manifestación de Dios consista en tres facetas, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Vamos a ver, alfa y omega. En la Biblia no hay ni un solo pasaje donde se diga que Dios se manifiesta en tres facetas, como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. Eso te lo has inventado tú, o se lo ha inventado tu iglesia falsa y apóstata, pero esa doctrina jamás en ninguna parte se enseña en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Lo que enseña la Biblia es que hay un Dios supremo, un Dios máximo y todopoderoso, que es el Padre Celestial. Que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, y que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Padre. Es el poder del Altísimo. Eso es lo que enseña la Biblia, y no la babosada, la mentira que acabas de decir tú, de que Dios se manifiesta en tres facetas. En la Biblia al Padre se le llama el Dios máximo, el Dios supremo, es el Dios todopoderoso, el supremo creador, es el Padre celestial nada más. Jesús es el Hijo de Dios, se le da el título de Dios porque se le da el título de poderoso, eso es lo que significa Dios, poderoso. Y Jesús es un Dios, es un poderoso, claro. Pero el Padre es el Dios supremo, es el Dios todopoderoso, que es el Dios de Cristo. Esa es la verdadera teología bíblica, y no la babosada, la mentira que acabas de escribir aquí en el chat. Repito, no hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que Dios se manifiesta en tres facetas. Eso es una babosada que tú te has inventado, o el que se la haya inventado. Eso es una doctrina absolutamente diabólica y falsa. Paso palabra. A ver, soy Tito Martínez otra vez, y este mensaje va dirigido para el que firma como alfa y omega. Mira, alfa y omega, escucha bien lo que te voy a decir. Aquí tenemos solamente una regla, una norma, el de no lanzar acusaciones falsas a ningún miembro de este grupo, el de no calumniar a ningún miembro de este grupo. Y ya estás quebrantando esa regla, diciendo que nosotros estamos odiando a nuestro semejante. Ya la estás quebrantando. Te voy a dar una oportunidad más. Como vuelvas a decir esa calumnia, esa babosada, hoy mismo te expulso de este grupo por quebrantar la primera regla del grupo. ¿De acuerdo? Como vuelvas a escribir esa babosada, esa mentira, esa calumnia, te expulso del grupo. Y te repito, los mensajes en audio. Te lo he dicho ya 3 o 4 veces y no te enteras. Mensajes que quieras enviar hoy, que es día 3, el día de charlas bíblicas, que sea en audio. Y no lo voy a repetir más. Paso palabra. Bueno, el que firma como alfa y omega dice, acaba de decir otra tontería, otra gran mentira. Dice que en la Biblia se habla de Dios en tres formas respecto a su manifestación. De poder, a través del poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que habitan aquellos dos. Bueno, eso no, es una sobra tontería, una soberana tontería, eso no sé de dónde lo ha sacado. La Biblia nunca dice que Dios se ha manifestado como tres personas, o se ha manifestado en tres facetas, como dices tú. Jesucristo no es una faceta, criatura. Jesús no es una faceta. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo del Dios Supremo. Es el Mesías, no es ninguna faceta. Y el Espíritu Santo tampoco es ninguna faceta. Es el espíritu o energía o poder, como lo quiera llamar, del Dios Padre. Eso es lo que enseña la Biblia, es la verdadera teología. Y no esa tontería que acabas de escribir tú aquí en el chat, diciendo que Dios son tres facetas. ¿Cómo que Dios son tres facetas? ¿De dónde has sacado esa chorrada? Esa subnormalidad. Que Dios son tres facetas o que se ha manifestado en tres facetas. Eso es una imbecilidad que te han metido en la cabeza. Una tan falsa y tan diabólica y tan estúpida como la doctrina del trinitarismo. Jamás dice la Biblia que Dios se ha manifestado en tres facetas, criatura.
Y te lo voy a decir por última vez. Te lo he dicho antes y te lo repito. Y no te lo voy a repetir más. Los mensajes hoy, día 3, que es día de charlas bíblicas, se envían en audio. En audio. ¿De acuerdo?
Bueno, yo creo que en el fondo lo que quería hacer este personaje era que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. ¿Ya? Pero, bueno, esas iglesias, que son, creo que son unicitarias, tienen que decirlo de esa forma para poder engañar, porque si dijeran que son el Padre y el Hijo son una pura persona, ¿ya? Yo creo que aunque tú no tengas nada de conocimiento de la Biblia, más de alguno se lo puede cuestionar porque no tiene sentido, ¿sí? Que el Padre y el Hijo son una sola persona. Entonces de ahí que empiezan a utilizar todo este lenguaje, esta cuestión, toda esa explicación que dan de que son facetas o manifestaciones antibíblico.
Fijémonos, soy de nuevo de Galicia, España, que a este sujeto le han metido en la cabeza que decir la realidad, es decir que una cosa es una subnormalada, una chorrada, una tontería, una babosada, que eso equivale a odiar a la persona. Fijémonos qué tontería tan grande le han metido a este señor en la cabeza. Lo peligrosas que son este tipo de organizaciones del sistema iglesiero apóstata. ¿Hasta qué punto le meten a una persona en la cabeza que decir a lo blanco blanco y a lo negro negro es odiar a la persona que lo dice? Es realmente increíble. Es importante que esto lo sepan las personas que uno se ha metido en ninguna de estas iglesias, para que vean cómo les dejan la mente, porque es de verdaderamente de pena, ¿eh? Es una pena, es digno de lástima. Paso palabra.
Buenas noches, soy abogada de Galicia, España. Efectivamente, creo que se está refiriendo, estimado hermano Alexander, a este señor que creo que se hacía llamar Alfa Omega, me parece, ¿no? Si se fija, este señor nos calumnió de odiar a la gente por llamarle a las cosas por su nombre, al pan pan y al vino vino. Y realmente, tanto Cristo como los apóstoles fueron los primeros en llevar a cabo ese modus operandi, sin medias tintas. Se puede ver, incluso denunciar a los farsantes, incluso llamándole cuando realmente había fundamento para llamar a alguien farsante. Entonces, cuando esta gente nos acusa a nosotros de odiar, así sin más, pues demuestra que simplemente este hombre, igual que otros muchos, y yo me acuerdo de las acusaciones de este papista que entró también, que nos me había acusado a mí de compartir material pornográfico con no sé quién, o sea, un tal, si no me acuerdo cómo se llamaba este señor ya, no me acuerdo cómo se llamaba este señor, un seguidor del Jorge Mario Bergoglio este, y luego estaba el José Martínez, el pentecostal, que decía que los colombianos son todos cocainómanos, o sea, que realmente, y luego, aún por encima, acusarnos a que los hermanos de o sea, es que es indignante, es un modus operandi de apóstata total y de hijo del diablo, es la realidad, otra, paso palabra.
Sí, estoy de acuerdo con Yucatán, pues no sé el nombre, pero ministro, por favor, pórtate serio, que ya estás bastante grandecito, madura. Y si quieres decir algo, pues dilo en privado, ¿no? No tienes por qué andar escribiendo cosas en la sala de charlas. Esto es para edificación de todos los hermanos. Igual yo apenas estoy aprendiendo y la verdad, yo casi no participo por eso, porque no llevo mucho tiempo y además siempre escucho todo lo que hablan y leo lo que escriben, y me agrada mucho, pues, para edificación de mi vida. Así que, pórtate serio, por favor. Gracias y paz desde Colombia para todos. Chao.
Estimados y estimadas miembros del grupo de la Sala Bíblica y de Debates, hemos llegado al final de la reunión de hoy
Y mañana tendremos la siguiente. Ya sabe que cualquiera de aquellos que escuchen esta charla bíblica puede participar allí donde se encuentre, con su teléfono, con su smartphone, con su móvil, con su celular. Simplemente tiene que tener instalado el programa WhatsApp y enviarme un mensaje de que quiere participar a mi número de teléfono, que es el siguiente. El signo más 34, que es el código de España, 619-34-25-49. Os ha hablado Tito Martínez. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre juntos.